Amigos, buenas tardes, bienvenidos.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Confiaría usted en un coche autónomo? El 41% de los españoles confiaría en el transporte de sus propios hijos en un coche autónomo. Entre las funciones de conducción automatizada más deseadas se encuentra, atención, el aparcamiento. La mayoría de la gente, hombre, esto de aparcar o buscar el aparcamiento, la verdad es que es un auténtico rollo. El 71% de los encuestados prefieren o quieren ese coche autónomo para que busque aparcamiento y no tener que hacerlo cada uno de los conductores, que somos vagos hasta para eso. Los españoles se imaginan relajados, reclinados en el asiento, mirando por la ventana de un coche autónomo. Esta es la imaginación, la realidad puede ser otra. Bosch ha llevado a cabo este informe. 12.500 conductores con permiso de conducir han entrado en esa entrevista en 13 países diferentes, entre ellos, por supuesto, que España. El 41% confiaría el transporte de sus propios hijos a un coche autónomo. Hablaremos de ello, tendremos la oportunidad de cambiar impresiones durante los próximos minutos de todo lo relacionado, con, no solo con los vehículos autónomos, sino con todo lo que se está preparando por parte de las diferentes compañías. Fíjense, Movistar Telefónica ha lanzado una nueva web de reservas de Movistar Car. Es un servicio que conecta el coche para hacerlo más seguro e inteligente a través de un dispositivo que coloca el propio conductor y de una aplicación que lo gestiona. Va a costar 20 euros, más una cuota de 3 euros al mes. Y en cuanto a la conectividad, esta herramienta genera una red Wi-Fi exclusiva para el coche de 3 gigas y permite conectar hasta 5 dispositivos. En materia de seguridad, el coche recibe un impacto, si recibe un impacto, la herramienta envía automáticamente una llamada a una plataforma que inicia el protocolo de asistencia con esa llamada al 112. Vamos a ver si Movistar, por lo menos en esto, tiene un poquito más de éxito que en materia de televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David y Diego? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero.
Aquí es importante que el coche llame, ¿no? Pero que la red funcione.
Sí, sí. No, no, por supuesto que sí.
Indiscutiblemente.
Uh-huh. Me pongo en plan buena fuente yo. ¿Qué cosa más extraña? Movistar no llega, ¿eh? No tiene cobertura.
Es que estoy en un quinto sótano, ahí vale.
Pero bueno, hablaremos en cualquier caso no de Movistar, sino que por lo menos sí que están aplicados en materia de seguridad vial. Algo es algo, ¿eh? Movistar.
En lo importante se centran.
Esto está bien, ¿eh? Por cierto, se ha hablado estos días también de inteligencia artificial. Cualquier conductor que vea una señal de stop a la que algún gracioso le ha puesto una pegatina sabe que sigue siendo una señal de stop y debe parar. Pero el coche autónomo será incapaz de reconocerla más del 60% de las veces.
Sí, es complicado, ¿eh?
¿Ah, sí?
Si tenemos ahí un vandalismo con las señales, con semáforos, con lo que sabe leer el coche autónomo.
Sí.
Porque sabe leer muy bien, más rápido que el humano. Pero, ¿y si le cambias el entorno, si le cambias el panorama? Vicente, también tendrá que aprender.
Tenemos que hablar de la atención psicológica al accidentado, también a los familiares y, por supuesto, también de esos centros de reconocimiento, centros de recuperación, de puntos, recuperación también del propio carné de conducir, ¿eh? Que muchos lo pierden en materia por un aspecto, por el alcohol. La conducción y el alcohol son incompatibles, sin embargo, la gente no llega a entenderlo y poco a poco va perdiendo los puntos hasta que al final, bueno, pues tiene que recuperar esos puntos. Quizás lo menos importante es perder los puntos, lo más importante es que no tenga ningún accidente de tráfico.
Claro, yo recuerdo que la cifra que estaban relacionados los accidentes con fallecidos y lesionados relacionados con el alcohol, la cifra creo que superaba el 50%, Vicente. Siempre cuando hay un muerto en carretera, en un porcentaje altísimo de las veces, es el alcohol.
Vamos con María Collado Tortosa, que la estamos haciendo esperar demasiado. Es psicóloga de tráfico y seguridad vial. ¿Qué tal, María? Buenas.
Hola, buenas tardes.
Tú eres psicóloga en tráfico y seguridad vial, ¿no, María?
Psicóloga también en stop accidentes aquí en la Comunidad Valenciana.
Sí.
Y psicóloga formadora para los cursos de pérdida de puntos.
Ah, oye, ¿y cómo ves tú a los conductores hoy en día? Tú que tienes la posibilidad de hablar y entrar un poco en sus mentes, ¿eh? ¿Cómo ves a los conductores en líneas generales?
Pues a ver, si vemos en líneas generales, sí que nos hemos dado cuenta, ¿no? La sociedad ha dado cuenta de que los accidentes han reducido. Estamos hablando de que hace unos años morían más de 9.000 personas al año y actualmente mueren 1.830.
Sí.
Por lo tanto, significa que algo hemos cambiado, ¿no? La sociedad ha mejorado, se debe mucho a la educación, a las campañas.
Sí.
Pero está habiendo un repunte, por lo tanto, quiere decir que algo está pasando hoy en día en que nos estamos relajando como conductores.
Sí. ¿Mentalmente estamos preparados entonces o qué? ¿Tú cómo lo ves? Yo es que hay algún, en algunos casos veo algunos que no están mentalmente preparados, ¿eh? O algunos, o bastantes.
Mentalmente, pues, a ver, es una pregunta un tanto compleja.
Por eso, lo sé que es una pregunta compleja, ¿no? Pero que es verdad que hay que estar preparados mentalmente para poder conducir de forma adecuada. Por eso están esos controles cada cierto tiempo para sacarse o renovar el carnet de conducir y pasar, por supuesto, por delante de un psicólogo. Por eso, estamos quizá...
Correcto.
La predisposición cambia de día a día, ¿no? Habrá días que estarás mejor mentalmente preparado y días que no.
Correcto. Como estaba diciendo, tenemos que pasar por un examen psicomédico en un centro de reconocimiento de conductores en el que hay un médico y un psicólogo.
Sí.
En el psicólogo, ya sabéis, todos habéis pasado una prueba psicofísica en el que se supone que os han hecho un test de personalidad. Digo se supone porque muchas veces ni se hace. Tipo de pruebas, ¿vale?
Entonces, se supone también que la mayoría que sí que pasan de esa prueba psicológica es porque sí que estamos preparados mentalmente, la mayoría de los conductores.
Claro, bueno. yo sí que pienso que la mayoría de la población está en buen estado para conducir.
¿Ah, sí? Vale,
sí que es verdad que hay unos grupos de personas con los que no está haciendo absolutamente nada hoy en día y que van a parar a los cursos de pérdida de puntos debido a una problemática.
Sí.
Por ejemplo, nos podemos referir a las personas con una adicción al alcohol o una persona con una adicción a sustancias o una persona con un trastorno mental o con una alteración de la personalidad.
Ya. Oye, ¿y cómo se puede averiguar en un centro de reconocimiento médico, en ese centro de reconocimiento, que es el que va a hacer que pueda seguir teniendo o no el permiso de conducir? ¿De qué forma puede saber un psicólogo en ese centro de reconocimiento que una persona tiene trastornos de ese tipo o tiene incluso una adicción al alcohol? Es difícil de saber eso, ¿no?
A ver, lo más fácil sería que la persona dijera la verdad. Es decir, sí. Una persona que tiene una conducta adictiva sabe que la tiene. Entonces,
pues va a ser que no. Hombre, hay algunos que es verdad que van a hacerse el reconocimiento médico, van hasta las cejas, ¿no? De todo tipo de sustancias, pero no es lo normal.
Sí que se da, aunque no es lo normal, correcto.
Sí, pero como decía el doctor House en la serie, ¿quién dice la verdad a un médico, ¿no? O en este caso. Yo, fijaros, me ha costado mucho, María, y no sé si tú lo has conseguido. ¿Has conseguido que algún conductor te reconozca que ha tenido un accidente porque estaba mandando un WhatsApp? Yo por el momento sé que hay muchos, pero nadie te lo reconoce abiertamente las cosas que hace conduciendo. ¿Tú has tenido algún caso así?
Yo en los cursos de recuperación por puntos sí que me encuentro con personas que te dicen la verdad.
Ya, porque los han pillado.
Exacto, porque la gente echa balones fuera, pero cada uno sí que es consciente, aunque no lo diga, es consciente de que yo he mirado el móvil y he producido un accidente. La gente es consciente por lo general.
Sí, por lo menos cuando salen ya son conscientes de que han hecho mal y por tanto han aprendido algo. Es verdad que cuando uno entra a esos cursos de recuperación de puntos, entra un poco cabreado, mosqueado, ¿eh? Pero cuando sale de otra, quizá con otra mentalidad. ¿Tú coincides con esto, María?
Sí, la gente viene cabreada con la DGT y con la Guardia Civil sobre todo. Vienen enfadados porque por culpa de ellos están aquí, ¿no? Y no hay que hacerles entender que no, que eso no es así, que gracias a ellos están aquí porque si no hubiera sido por ellos, ahora mismo a lo mejor no podrían estar en el curso presente, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que es gratificante porque cuando tú terminas el curso te dan las gracias.
Ajá.
Gracias por enseñarme, porque alguien no me ha enseñado antes esto. Yo quizá no hubiese infringido.
Ya.
Eso es lo que nos comentan. Entonces sí que es verdad que es gratificante porque nos dan las gracias.
Oye, entonces
ha habido
falta
un cambio.
Parece ser que falta algo ahí, ¿no? Que debería de haber algo más que debería ofrecer la DGT para que no las personas que han perdido los puntos o el carnet de conducir, sino todos los conductores en general pudiesen pasar por ese reconocimiento en alguna etapa de su vida y volver otra vez a recuperar pues algunas normas.
Sí, ese es el gran problema y la gran reivindicación que hay hoy en día, ¿no? De por qué nos está educando a las personas, por qué tenemos que llegar al punto de perder el permiso de conducir o mucho peor, haber matado a otra persona en un accidente porque alguien no me ha explicado en su momento una norma o el porqué de esa norma.
Sí.
Por lo tanto, lo que hay que hacer para evitar llegar a este punto de perder el carnet, debemos educar en las escuelas, educar en las universidades, en las empresas. Está muy en auge ahora mismo la formación en educación vial en las empresas, porque se están dando cuenta de que están, de que están moviendo muchísimo dinero en pérdidas para la empresa, porque se está llevando muchas vidas y muchos accidentes.
Sí, son accidentes laborales, al fin y al cabo, esos accidentes. Exacto, van de casa al trabajo y al revés, o lo que son en misión, ¿no? Son accidentes laborales y, por tanto, son pérdidas también para la propia empresa, y es importante que, a pesar de que muchos de los trabajadores tienen su carnet de conducir, saben conducir, pero también son de los que agradecen cuando terminan esos cursos de seguridad vial laboral, también agradecen, es que esto no lo sabía, esto no lo conocía. ¿Cuántas cosas hay que estamos conduciendo y no conocemos? Y la realidad es esa, ¿no? Que nos vemos día a día con este problema, y María Collado lo tiene día a día también, con estas personas que tienen que recuperar sus puntos, tienen que recuperar su carnet de conducir, y que en la mayoría de los casos, desgraciadamente, es por alcohol. ¿Acabaremos en algún momento con este problema? ¿Habría alguna fórmula para María Collado, psicóloga de tráfico y de seguridad vial, para terminar de una vez por todas la relación o la vinculación que hay entre la conducción y el alcohol, el consumo de alcohol? ¿Debemos llegar al cero absoluto? ¿Qué podemos hacer ahí?
¿Qué podemos hacer? Pues con el tema del alcohol sabemos que es una adicción, es un problema, aunque sabemos que no es el principal problema dentro del tráfico, que son las distracciones. Uh-huh. El alcohol ocupa la tercera posición.
Sí.
Pero ¿cómo hacemos que una persona no llegue a una adicción, verdad? Aquí entran muchísimas variables de personalidad, sociales, familiares, educativas, entran muchísimas variables psicológicas.
Uh-huh.
Por lo tanto, difícil incidir en ello, pero yo creo que con mucha prevención en los centros escolares se podría intentar reducir.
Sí, María, has dicho que el alcohol es la tercera. ¿Cuál es la primera y la segunda?
La primera son las distracciones, ocupa el 46% de los accidentes mortales.
Sí.
Y la segunda es la velocidad.
Pues fíjate, yo pensaba que quizá el alcohol estaba por encima de la velocidad, pero lo que tenía muy claro que la distracción al volante, y sobre todo provocada por el móvil. Igual que podemos reeducar a una persona con el alcohol o tratar de ayudarle a que se dé cuenta de cosas, también, ¿cómo trabajáis para que la gente se desvincule del móvil, de dejar de prestar atención?
Pues hombre, yo creo que es más fácil dejar de utilizar el móvil, porque si no tienes una adicción al teléfono móvil, que también existen, si simplemente es una conducta que, bueno, realizas habitualmente, pero no es una adicción como puede ser el alcohol.
No hay un componente físico, no hay un componente físico como tiene el alcohol.
Sí, bueno, también existen adicciones al teléfono móvil, las tecnologías, que es más conductual, se llaman adicciones conductuales. Pues con el teléfono móvil, formando a las personas. Tenemos que educarles, decirles el por qué no puedes utilizar el teléfono móvil.
En lo de los despistes, tengo que también poner mi granito de arena ahí, y la realidad es que en muchas ocasiones, cuando se levanta acta, cuando se lleva a cabo el atestado por parte de la Guardia Civil y también las policías locales, cuando no hay un motivo aparente de un accidente de tráfico, se añade o se rellena el cuadro del despiste. Y entonces por eso es el número uno. Pero la realidad es que seguramente en accidentes de tráfico, en la composición, el hecho del alcohol sea uno de los más importantes. La realidad es otra a la hora de rellenar esas partes, porque es difícil en muchas ocasiones de saber cuál ha sido el motivo del accidente de tráfico. Cuando llega el equipo de atestados, pues lo más sencillo es pensar, bueno, pues este señor pues se ha despistado.
Distracción igual es otra.
¿Por qué motivo? No lo sabemos.
La Guardia Civil y la policía hacen un buen trabajo.
No, yo no digo que haga mal trabajo, lo que pasa es que muchas veces tienes que desconocer absolutamente por qué un coche, pues eso, ha dado bandazos, ha dado vueltas de campana en un momento determinado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Si la persona no iba bebida, si no, vamos, iba pendiente del tráfico, no ha tenido ningún problema cardíaco, no le ha pasado nada. ¿Qué ha ocurrido ahí? Pues ¿qué piensas?
Pues es que si se hace la tasa de alcoholemia y no da positivo, y no tiene un problema físico o mental que diga que se la pueda atribuir, claro, se la atribuye a una distracción, porque sabemos que está en la mayoría, es que de nosotros mismos está la distracción.
Sí.
Es inevitable distraernos.
Porcentualmente debe ser la causa más probable en estos casos, claro, hace un poco de cajón desastre, ¿no?
María, por cierto, tú como psicóloga de tráfico y seguridad vial, obviamente estamos hablando del factor humano como el coincidente en la mayoría de los accidentes de tráfico, pero ya sabes que dentro de poco tendremos los vehículos autónomos, ¿qué va a pasar ahí? Tendrás que ser psicóloga también de vehículos autónomos. ¿Qué podemos hacer ahí?
Bueno, eso de que dentro de poco ya veremos, cuando llega el coche autónomo. Ya.
Oye, no sé cómo lo ves tú psicológicamente, pero el 40% de los españoles confiaría el transporte de sus propios hijos al coche autónomo. ¿Cómo lo ves esto?
Pues bueno, yo tengo que contarte que hay otra encuesta a nivel europeo
a ver.
Que se preguntó a la gente si ellos de verdad querrían un coche autónomo o preferirían una conducción habitual como hay ahora.
¿Sí?
Y el 80% de la gente decía que no, que a ellos les gustaba conducir, que ellos quieren conducir.
Hay un porcentaje todavía de conductores, el 30%, que dice que sí, que efectivamente conducir va a ser el futuro. El coche autónomo yo creo que va a ser la solución para muchísima gente. Ya no hablamos del conductor habitual, como cualquiera de nosotros, que llevamos nuestro vehículo y no pasa nada, sino vamos a pensar en las personas invidentes, con problemas de visión. Pues con personas que tienen problemas para trasladarse de un lugar a otro. Vehículo autónomo es la solución,
Vicente,
definitiva.
Yo te voy a contar a ti y a María una cosa. El vehículo autónomo ya existe.
A nadie más.
Y se llama, sí, en Antena lo contamos, llama taxi. Aunque parezca mentira, ese ya existe. Lo único que el vehículo autónomo que nos proponen en el futuro es un vehículo autónomo que va a rebajar ese coste, va a hacer que esos desplazamientos, al desplazar el factor humano, y se moverán también como energía renovable, eléctrica, el coste de esos desplazamientos bajará. Por lo tanto, será mucho más asequible y será mucho más presente en nuestras vidas. Entonces, ahí sí que hay una vertiente para, como tú dices, la gente que tiene limitaciones podrá acceder. Viajes largos, donde quizás la monotonía del viaje es mucho más probable que sufras un accidente, ahí también tendrá una incidencia bastante importante.
Quiero hacer una puntualización.
Dime.
Venga, vamos.
Porque hablamos de coche autónomo y al coche autónomo os referís al máximo nivel.
Sí, al 5.
Sí. El coche autónomo ya 4, está en 5. Las calles. Hay muchos tipos, ¿no? Hay muchos niveles de autónomo.
Ya. Bueno,
pero cuando nos referimos al coche autónomo, tenemos que saber que los expertos están hablando de que no va a ser autónomo 100%, es decir, va a ser un vehículo mixto, en el que el conductor va a tener siempre opción a decidir.
Sí, que eso es un nivel 4. El nivel 5 siempre es el que no tiene ni pedales ni volante. El nivel 4 es el que, en teoría, se quiere alcanzar en un periodo relativo corto,
María,
de tiempo.
Nos referimos al vehículo ese del chiste, que dicen, oye, me he comprado un coche autónomo. ¿Y dónde está? Dice, no lo sé, no tengo ni idea. Pues ese es el coche autónomo que hablamos. María Collado, gracias por estar con nosotros y te esperamos en más ocasiones en este programa de Seguridad Vial. ¿Te parece?
Muchas gracias, perfecto.
Gracias, María. María Collado Tortosa es psicóloga de tráfico y seguridad vial, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Si les parece, vamos a hablar de el tabaco y la conducción. Nuestro médico de guardia se llama Enrique Mirabet. Don Enrique, buenas.
Hola, encantado de estar con vosotros una vez más.
Igualmente, un abrazo muy grande y, por supuesto, encantado de poder cambiar impresiones con el doctor Mirabet, que es experto en materia de medicina y seguridad vial. ¿Usted es fumador, por cierto? No.
Yo, gracias a Dios, hace cerca de 30 años dejé de fumar, de lo cual me alegro mucho.
Sí.
Y no, ya no.
Económicamente ya le ha venido bien, ¿no?
También. Sí, aparte.
Bueno, cuéntenos.
Realmente, sí, esto es una iniciativa de tres sociedades, de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico, de la SEPAR, que es la Sociedad de Neumología, y de SEMERGEN, la Sociedad de Atención Primaria, que consideramos interesante trasladar a la DGT pues el interés que teníamos en prevenir ciertos comportamientos de riesgo durante la conducción, y uno de ellos es el fumar mientras se conduce.
Sí. Y esto parte de los médicos y algo de experiencia tienen en este sentido, ¿verdad?
Sí, además hay estudios hechos donde se ha podido comprobar. Nosotros, de hecho, hicimos uno hace 10 años con 600 conductores, donde comprobamos que había una diferencia significativa en la accidentalidad de conductores fumadores y no fumadores.
Sí. ¿Y los fumadores qué pasa? ¿Qué les ocurre? Aparte del despiste y estas muchas cosas, creo que va más allá, ¿no? Tengo entendido.
Sí, realmente es que habría que tener en cuenta tres parcelas o tres áreas.
Venga.
Porque cuando se habla de accidentalidad, yo creo que hay que ser muy prudentes, y en sí el fumar es un riesgo, pero es que lo primero que hemos de tener en cuenta es que es muy probable que el hábito que tenga una persona que fuma sea además una persona sedentaria, sea una persona obesa, con hipertensión, con posiblemente alguna arteriopatía, problemas respiratorios, y eso de por sí ya supone un riesgo. Pero eso no sería relacionado directamente con el hecho de fumar dentro del coche.
Sí.
Eso sería un hábito que suele acompañar al fumador. Si nos centramos en lo que es la conducción y el acto de fumar dentro del vehículo, podríamos diferenciar dos situaciones. Una, la que afecta a la propia capacidad del conductor, porque hemos de tener en cuenta que cuando se fuma dentro del vehículo con las ventanillas cerradas, se puede llegar a tener una contaminación o una concentración de monóxido de carbono que supera en 30 veces, por ejemplo, la que habría en una vivienda normal. Esto hace que dentro del vehículo, cuando se fuma, pues haya mayor probabilidad de padecer cefaleas, cansancio, hipertensión, y lógicamente hay una afectación neurológica que va a afectar la capacidad de respuesta ante un evento.
Sí.
Y luego habría otra parcela, que sería la propia pérdida atencional. Cuando se fuma un cigarro, según estudios hechos, vendría a durar el consumo de un cigarro unos 4 minutos. Y hemos de pensar que aquí el conductor tiene que buscar el tabaco, tiene que buscar el encendedor, tiene que dar las caladas, y en esos lapsus que da las caladas tiene que controlar la ceniza, tiene que buscar el cenicero y tiene que apagar la colilla dentro del vehículo, lógicamente, no tirarlo por la ventanilla. Esto dura unos 4 minutos, con pérdidas atencionales con bastante frecuencia durante esos 4 minutos, que a 30 kilómetros por hora supondría recorrer cerca de unos 2 kilómetros.
Sí.
Lógicamente, si aumentamos la velocidad a 60 kilómetros, serían 4 kilómetros recorridos con una pérdida atencional importante. Esas serían las situaciones que genera riesgo el hecho de fumar.
Ya. Hablábamos del hábito, de aquel sedentarismo, obesidad, etcétera, que también es importante para la conducción. Cuidado, ¿eh? Porque esto ya lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, que pues difiere un poco con la conducción. Es verdad que tampoco aquellos que estén más gorditos de lo normal no se les va a prohibir el conducir, pero sí que es verdad que tiene una relación muy directa con algunos problemas, sobre todo, por ejemplo, nocturnos, ¿no? A la hora de poder descansar al día siguiente, bueno, pues pegan esas pequeñas cabotas, por lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Y sobre todo tiene relación muy directa con este tipo de persona que ha hecho mención, el doctor Mirabet. Y lo segundo, la capacidad que ha hecho mención del conductor, ¿eh? La concentración de monóxido de carbono dentro del vehículo y la atención, ¿eh? El hecho de buscar el tabaco también es fundamental. Con lo cual, yo creo que esto hace que el tabaco no sea positivo, ni muchísimo menos para la conducción. Pero ¿tiene alguna parte positiva? Es decir, ¿el conductor quizá que fuma y hace viajes largos está más relajado? Quizá más relajado en la conducción. No relax para dormirse, sino relax de poder conducir tranquilamente y a gusto, y no que le excite el hecho de no poder fumar.
Pues aquí entraríamos en el hecho de que si es fumador, necesita fumar. Hay una adicción. Lógicamente, claro. Vamos a tener pues unos neurotransmisores, tenemos una serotonina, tenemos una dopamina, tenemos una serie de neurotransmisores que sin duda van a interferir sobre el estado de la persona. Si esa persona tiene una adicción al tabaco y no fuma, lógicamente no va su estado neurológico o cognitivo no va a ser el más adecuado. Si fuma, se va a encontrar mejor. Pero lógicamente sería un poco como un engaño, es decir, es como el que consume droga y no la tiene, se encuentra mejor cuando consume, pues realmente no, pero su estado puede parecer como más estable una vez ha consumido,
sí.
¿Vale? Por tanto, un beneficio tiene, porque si no fuma puede encontrarse mal, pero lógicamente el hábito de fumar no es bueno.
¿Qué parte de perjudicial puede ser para el resto de personas que están en el habitáculo e incluso si el conductor es el no fumador? También puede ser.
Claro, claro. Estamos hablando de un aumento de la concentración de monóxido de carbono dentro de un espacio reducido y puede haber una embarazada, con lo cual le puede afectar al embarazo. Lógicamente, habría que repetir esa conducción en esas condiciones de manera repetida y prolongada en el tiempo, pero lógicamente es una situación de riesgo para, por ejemplo, embarazadas, para niños pequeños, para personas mayores o para personas con problemas respiratorios. Lógicamente habría que evitar conducir cuando en el vehículo va una persona con estas condiciones, con estas características de salud.
Bueno, Enrique, gracias por estar con nosotros. Por cierto, ¿dónde le podemos encontrar? Porque yo sé que usted, como experto en el mundo de la medicina de seguridad vial, también dedica su tiempo, casi las 24 horas de ello, a esto, ¿no?
Sí, pues aparte de la investigación y de la colaboración con la Dirección General de Tráfico, pues... estoy en un centro, soy el director de un centro de conductores,
sí,
psicomedial, que está en la calle Alboraya y que llevamos ya muchos años haciendo la valoración.
Así al principio de la calle Alboraya es.
Efectivamente.
¿Cómo se llama?
Psicomedial.
Psicomedial, vale, perfecto. Bueno, pues ahí está don Enrique Mirabet, el máximo, ya no solo en Valencia, sino en toda España, experto en el mundo de la medicina de seguridad vial. Don Enrique, un abrazo muy grande.
Vale, un abrazo a vosotros.
Gracias, Enrique Mirabet.